COPE. Estar informado.
José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón y jefe de gabinete del expresidente valenciano durante la DANA, ha declarado en la comisión de investigación impulsada en el Congreso de los Diputados. Asegura que el CECOPI, que se convocó en la tarde del 29 de octubre, iba a ser rápido y solamente para actualizar información.
Estaba a la espera de una propuesta que hacía yo de que pudiéramos ir a Utiel, él pudiera Utiel con la consellera para hacer una primera valoración a última hora de la tarde, o ya incluso nos planteamos por la mañana, pero en principio era la primera de la tarde porque pensábamos que ese CECOPI, honestamente, iba a ser un CECOPI de actualización de información y rápido. En ningún caso lo que ocurrió.
El Ministerio del Interior ha ascendido al coronel Rafael Juste, actualmente al frente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Esto ha obligado a hacer cambios en esta unidad que hasta ahora se ha encargado de las investigaciones del caso Koldo y Begoña Gómez. El Consejo de Ministros aprobará mañana mismo su ascenso a general de brigada. Y el Papa, León XIV, reivindica al Líbano como ejemplo de paz en la diversidad. Son palabras que ha pronunciado al término del encuentro ecuménico e interreligioso con los patriarcas católicos en la Plaza de los Mártires en Beirut.
En una época en la que la coexistencia puede parecer un sueño lejano, el pueblo libanés, aun abrazando diferentes religiones, se erige como un poderoso recordatorio de que el miedo, de que la desconfianza y los prejuicios no tienen la última palabra, y que la unidad, la reconciliación y la paz son posibles.
A esta hora el Papa mantiene un encuentro con más de 12.000 jóvenes en la plaza del Patriarcado de Antioquía de los Maronitas en Berke, en el Líbano. Siguiendo esa convocatoria se encuentra ya nuestra enviada especial Eva Fernández.
Decenas de miles de jóvenes esperan al Papa cantando desde hace varias horas. Han llegado desde todas partes del Líbano, pero también de países cercanos. El recinto donde se va a desarrollar el encuentro con el Papa está a cielo abierto sobre las colinas de Beirut, a los pies de la gigantesca imagen de Nuestra Señora del Líbano, que presidirá desde la distancia esta gigantesca tertulia. Shaila y Josep han venido desde Siria y tuvieron que vender sus motos para conseguir el dinero del viaje. Aseguran que les merece la pena. Confían en que el Papa les ayudará a vivir su fe con más fuerza y serán sus mensajeros para el resto de jóvenes del país. Los organizadores aseguran que entre los jóvenes hay muchos de religión musulmana que quieren escuchar al líder espiritual de los católicos. El encuentro comenzará con mucho retraso, según lo previsto, porque el anterior encuentro interreligioso y ecuménico previo ha durado más de lo esperado.
Y Hansi Flick confirma los problemas de Araujo en el Barça, Luis Munilla.
Sí, ayer contó Elena Condis en Tiempo de Juego que Ronald Araujo está hundido mentalmente. Por ese motivo ayer no jugó ante el Alavés y tampoco lo va a hacer mañana ante el Atlético de Madrid. Hoy han estado sus agentes en la ciudad deportiva del Barça y el técnico Hansi Flick ha confirmado que hay un problema privado y pide respeto.
Ronald ahora mismo no está preparado. Es una situación privada y no quiero decir más. Y os pediría también que lo respetaseis. Es lo que puedo decir y lo que voy a decir.
Mañana Barcelona y Atlético de Madrid se juegan el liderato de la Liga en partido adelantado por la Supercopa de España. Así ha hablado esta tarde el Cholo Simeone de ese partido.
Bueno, el partido que nos esperamos está clarísimo. Un equipo que tiene un ataque increíble, una forma de juego posicionado y de individualidades muy importantes y que tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir.
Mañana Barça-Atlético, el miércoles Athletic de Bilbao-Real Madrid. Hoy cerramos jornada de Liga con el partido Rayo Valencia a las 9 en Tiempo de Juego. La selección femenina de fútbol sala ya está en semifinales del Mundial y en baloncesto se ha confirmado la grave lesión de rodilla de Greg Dosobor con la selección española. Es rotura del ligamento cruzado anterior con afectación al menisco.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y 10 grados en Cibeles en este primer día de invierno meteorológico. Mañana más frío, habrá que abrigarse y posible lluvia incluso a primera hora de la mañana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la 1 en Las Tablas, de salida A6 Majadahonda y en M50 Móstoles hacia la A5. La criminalidad en Madrid Región ha bajado un 0,8% en el tercer trimestre respecto respecto al mismo periodo del año anterior. Aumentan en general los delitos sexuales un 7%, un 5% las agresiones sexuales con penetración, según balance del Ministerio del Interior. 8 de cada 10 delitos cometidos se corresponden con la criminalidad convencional, todos salvo los ciberdelitos. Supone una reducción del 2%, mientras la cibercriminalidad subió más del 5%. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around.
Nos queda un mes para acabar este 2025, estamos ya casi en la cuenta atrás y el 1 de enero hay cambios de cara a la jubilación. El pasado mes de noviembre nos dejó el dato de cómo subirán las pensiones en 2026, que será un 2,7%. Esto se sabe a partir del dato adelantado de inflación de noviembre publicado por el INE. Pero por otra parte, la edad de jubilación sube a partir del año que viene a los 66 años y 10 meses para quienes tengan cotizados menos de 38 años y 3 meses. La edad se mantiene en los 65 para quienes sí tengan cotizados más de 38 años y 3 meses. Sobre cómo te afectan estos cambios y también sobre qué te conviene hacer de cara a tu jubilación y cómo puedes ahorrar más allá de lo que te deje tu pensión, pues vamos a hablar a continuación con José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo aquí en La Tarde. Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Lo primero, como decíamos, todas las pensiones contributivas van a subir a partir de enero de 2026 un 2,7% conforme al IPC, ¿verdad? Es una buena noticia. ¿Cómo se beneficia a la gente?
Bueno, yo creo que es una buena noticia por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, es que las pensiones, que en muchos casos es la única renta que tienen los jubilados, porque un trabajador siempre puede intentar mejorar en su trabajo, irse a otro, en fin. Bueno, las pensiones van a subir lo que han subido los precios en los últimos meses. Eso es importante para que tengan esa seguridad en sus rentas. Pero yo creo que, Pilar, lo más interesante de todo esto es que las pensiones suben porque lo dice la ley. ¿Vale? ¿Y por qué recalco esto de por qué lo dice la ley? Porque desde el 2022 la revalorización de las pensiones está perfectamente tasada y se calcula, como bien has dicho, con la inflación media de los 12 últimos meses. No hay posibilidad de que el gobierno, pongámonos que estemos ante un adelanto electoral, ¿no? De que el gobierno intente subir más las pensiones para beneficiarse políticamente, ni hay posibilidad de que las pensiones suban menos de lo que ha hecho el IPC. Entonces, yo creo que el hecho de que el gobierno, el que sea, el que está ahora o el futuro, no pueda manejar las pensiones a su antojo, la subida de las pensiones, quiero decir, es una cosa muy importante para despejar dudas y para, sobre todo, para decirle a los jubilados, las pensiones suben porque lo dice la ley y son los importes que tienen porque lo dice la ley. Esto no es ni algo extraordinario, ni es solidaridad de un gobierno con respecto a unos votantes o con respecto a otros. Y yo creo que esto es muy interesante y muy importante.
Hablamos de pensiones contributivas. ¿Cuáles son y en qué se diferencian de las no contributivas?
Bueno, pues las pensiones contributivas al final son las que por las que se ha cotizado, vamos a decirlo así, ¿no? Por las que se ha cotizado. En este caso, las pensiones contributivas fundamentalmente se encuentra la de jubilación, incapacidad temporal, en fin, son las grandes pensiones conocidas. ¿Cuáles son las no contributivas? Pues técnicamente se les denomina como prestaciones sociales. De hecho, las pensiones no contributivas están gestionadas por las comunidades autónomas por eso, porque son una parte de ayuda social. Y son pensiones en las que normalmente las cotizaciones no han llegado a lo largo de toda la vida laboral para tener una pensión contributiva, pero ahí está el Estado, ahí está la administración pública para sostener a esas personas que se tienen que jubilar y que aunque no hayan cumplido las condiciones o los mínimos requisitos mínimos que exige la ley, tienen al menos una base, que es esa pensión no contributiva, que ya digo, gestionan al final cada comunidad autónoma.
Sube la edad de jubilación 2 meses con respecto a la actual para quienes no tengan cotizados 38 años y 3 meses, hasta los 66 años y 10 meses. Los que sí tengan cotizados todos esos años se pueden seguir jubilando a la edad que era normal, hasta hace poco, los 65 años. Son solo 2 meses, pero vamos hacia el objetivo de jubilación que propuso Zapatero en 2011, es decir, llegar como edad de jubilación a los 67 años en 2027.
Sí, sí, sí. Y además es que, fíjate, yo no sé si tú recuerdas, yo como periodista económico recuerdo aquella primera reforma que se realizó de las pensiones, año 2010-2011, donde se decía la edad de jubilación va a ser de 67 años en España. Se nos hacía en su momento, es verdad, un mundo. Pero poco a poco se estableció un calendario que se ha ido cumpliendo y que va a llegar al año 2027, solo nos queda el ejercicio 2026, bueno, vamos a llegar al año 2027, donde los españoles nos jubilaremos a los 67 años. Efectivamente, es una de las edades de jubilación más elevadas que hay en toda la Unión Europea. Y esto tiene mucho que ver con todas las reformas que se han aprobado para eso que se llama la sostenibilidad del sistema, ¿no? Que la edad de jubilación legal, Pilar, perdona que lo especifique un poco, no es la real, ¿vale? La legal van a ser 67, el año que viene 66 años y 10 meses, pero la real, es decir, cuando efectivamente se jubilan los españoles, está en los 65,3 años. Exactamente ese es el momento en el que ahora se jubilan los españoles. Y esto tiene que ver por quienes se anticipan, quienes no se anticipan, quienes tienen mucha vida laboral recorrida y pueden hacerlo antes, en fin. Pero hay que distinguir eso, la legal, 67, de la real, que son 65 años y 3 meses aproximadamente.
¿Y si alguien quiere apostar por la jubilación anticipada, si se quiere jubilar antes de los 65 años, se puede hacer ahora mismo, camarero?
Sí, se puede hacer. Fíjate el cambio que hubo tan importante en su momento, que antes te podías jubilar anticipadamente con 4 años de antelación, 4 años, ahora ya son 2, se puede hacer, pero evidentemente tiene una contraprestación, y la contraprestación es que te reducen el importe de esa pensión bastante, ¿eh? Si te jubilas con 2 años de anticipación, casi un 30% de ajuste en la pensión, es mucho dinero, un 30% en una pensión es importante. Y luego si se hace, dependiendo del mes en el que se haga, no es lo mismo jubilarte 2 años antes que 2 meses antes, pues esos porcentajes van cambiando, pero eso, te puedes jubilar anticipadamente con penalización, eso sí.
Entre la generación baby boomer está ocurriendo una cosa bastante impactante para el sistema, y es que las nuevas pensiones de jubilación que van accediendo al sistema se van acercando de media a los 1.800 euros al mes. Al tratarse de personas que han cotizado durante muchos años y han tenido carreras de cotización siempre hacia arriba y sin apenas periodos de paro, ni lo que se llama como lagunas laborales, esto es un fenómeno creciente. ¿Cómo puede afectar a la balanza de las pensiones?
Pues fíjate, estamos hablando de la generación, o de las generaciones, mejor dicho, de españoles que nacieron entre finales de los años 50 y principios de los años 70. Ahí hubo ese baby boom de nacimientos, cuando la economía subía rápidamente y los españoles tenían hijos, y tenían bastante más hijos que ahora, iba a decir, por supuesto. Entonces, toda esa generación, además, se ha dado una circunstancia, que es que han tenido, por lo general, trabajos estables, trabajos ascendentes, quiero decir, entrabas en una empresa y seguías toda tu carrera laboral en esa misma empresa, cada vez con un sueldo mayor. Y por lo tanto, han adquirido unos derechos, estos son derechos consolidados, que ahora se reflejan en esas pensiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro que hay pensiones muy buenas en el sentido de que corresponden a estas cotizaciones que han tenido esos trabajadores. Eso no se les puede quitar. Pero claro, este tipo de pensiones genera mucha tensión en el sistema. Fíjate, Pilar, que todos los meses, mes a mes, la Seguridad Social abona en pensiones casi 14.000 millones de euros. Solo en pensiones se gasta el Estado todos los meses 14.000 millones de euros. ¿Esto qué pasa? Pues que va a seguir aumentando porque se van a seguir jubilando estos españoles, como te decía, del baby boom. ¿Y qué pasa en la otra parte? En la parte de los cotizantes, que sí, que hay muchos cotizantes, 22 millones de afiliados ahora mismo a la Seguridad Social, pero claro, no se cubren con las cotizaciones de esos 22 millones de afiliados, no se cubre el importe de esas pensiones que hay que abonar. Y por lo tanto, ¿a qué se recurre? Pues por ahora se recurre a deuda. Deuda del Estado a la Seguridad Social. No se nota ahora, pero la deuda, como os digo siempre, hay que seguir pagándola de cara al futuro, Pilar.
¿Y qué se puede hacer para cambiar esta tendencia y para hacer sostenible el sistema, camarero?
Bueno, vamos a ver. El sistema de pensiones es uno de los que más cambian a lo largo de los años. Todos los años hay novedades en las pensiones. Novedades en cuanto a los requisitos para acceder, como hemos visto, cada vez mayor edad. Novedades en la jubilación anticipada. Novedades con las cotizaciones. Va a haber subida de cotizaciones y, por lo tanto, un pequeño recorte de las nóminas a partir del 1 de enero. Eso va a ocurrir porque lleva ocurriendo todos los años. Es decir, se van a contener los gastos en la medida que se pueda, se van a aumentar los ingresos un poquito en la medida que se pueda, pero la gran duda que hay es cómo vamos a pagar las pensiones, no el año que viene, que sí se van a pagar, sino dentro de unos cuantos años. Y ahí hay dos vías fundamentales. O aumentamos la deuda, que es lo que se está haciendo todos los años, o recurrimos a más ingresos, que pueden ser, no lo sé, si vía impuestos. Bueno, y la tercera, vamos siguiendo modificando las pensiones, no digo para acabar con ellas, ni muchísimo menos, pero sí digo para irlas adaptando poco a poco a esta nueva realidad para hacerlas sostenibles de cara a 10, 20 o 30 años vistas, evidentemente.
Una de las principales figuras que ha surgido para mantener la hucha de las pensiones es la de la jubilación activa, la que permite cobrar el salario y la pensión a la vez. Es decir, cuando una persona llega a la edad de jubilación y decide seguir trabajando. Los trabajadores del sector privado pueden acceder a este tipo de jubilación a partir de los 15 años cotizados en lugar de los 38 que se exigían hasta ahora. ¿Cómo se puede hacer, camarero?
Bueno, pues esto es fundamentalmente compatibilizar una pensión o parte de la pensión que te correspondería con un trabajo, tanto por cuenta ajena, es decir, en una empresa, como por cuenta propia, es decir, como autónomo. El porcentaje de la pensión que te van pagando va subiendo a medida que pasan los años y así lo que se hace es que esa persona siga cotizando, siga estando activa en el mercado laboral y no tenga un gasto de pensión tan elevado pasados unos años. Pero básicamente es combinar trabajo con pensión y hay gente que lo hace,
Pues también es posible seguir cotizando y aportando a la hucha de las pensiones después de haberte jubilado. Es el caso de nuestro invitado, Curro Cordero, que actualmente tiene 67 años, va camino de los 68, que se jubiló a los 65 recién cumplidos gracias a que tenía los suficientes años cotizados. Pero ahora le ha surgido una segunda oportunidad laboral y está trabajando de nuevo. Eso sí, sin renunciar a cobrar su pensión. Curro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Muy bien. Aquí, pues, escuchando a José María, que me encanta escucharlo, y la verdad que todo lo que dice es tal como lo dice, muy cierto y muy seguro. Y la verdad, pues yo, como acabas de decir, tengo una segunda oportunidad que me surgió a través de mi jubilación, una vez que me jubilé, y es compatible con mi jubilación, porque lo primero que hice cuando me iban a hacer un nuevo contrato en el régimen de artista, lo primero que hice fue informarme si le perjudicaba mi jubilación o habría cambios. Me dijeron que era compatible, una ley de que sacó el gobierno hace unos años, y me viene pues a mí para una ayudita más a mi familia y a mi casa, a pesar de que me gusta muchísimo lo que hago, pero no podría hacerlo si no fuese porque me aseguran y me dan un sueldo por hacer este trabajo de figurante y actor de pequeñas partes.
Pero, a ver, Curro, porque tú no eras actor antes de jubilarte, ¿no? Tú has trabajado toda tu vida en una fábrica, creo, en una empresa de de prefabricados de Escayola.
Estuve en una fábrica de prefabricados de Escayola y los últimos 8 años de mi cotización fueron como alcalde de mi pueblo y delegado de Seguridad Ciudadana. Fueron los últimos años que coticé. Y una vez que me jubilé, pues me surgió la oportunidad de que una agencia de casting me pidió una foto, que le gustaba mi perfil, mandé fotografías mías y desde entonces, pues la verdad, estoy contentísimo porque no paro de salir en distintas series televisivas, en tanto como figurante, como actor de pequeñas partes, en programas televisivos.
Oye, qué bueno, pues, Curro. Sí,
la verdad que sí, que estoy en un sueño, la verdad que no me lo creo. A mí me lo dicen esto hace 2 años y digo,
y no te lo crees,
que era un sueño.
Oye, y comparado este trabajo que tienes ahora como figurante de series, programas de televisión, de actor, en definitiva, comparado con el que tenías en la fábrica antes, ¿con qué te quedas? También es verdad que antes tenías otra edad, ahora ya vas camino de los 68.
Sí, la verdad que me quedo con este, lo que verdad es que con este a lo mejor no podría subsistir ahora de momento con los trabajos que hago. Uh-huh. El otro era un trabajo fijo, los 325 días del año contratado. Este pues son días que hago carriado al mes, un mes hago 5 días, 6, 8, 3, depende. Esta semana pues voy a hacer 2 días y siempre me van surgiendo ya cositas desde que empecé en este mundo de la televisión.
Qué bueno. Oye, camarero, ¿cómo se hace en el caso de Curro? Él tiene su jubilación, está cobrando su pensión, pero al mismo tiempo está trabajando. Sí, es verdad que no tiene un trabajo regular, sino que es, bueno, pues las veces que le llamen al mes o cada X tiempo.
Sí, bueno, es el. Además es un buen ejemplo de que no hay que obligar, evidentemente, a la gente a trabajar si no quiere por ley, pero desde luego sí que hay que abrirles las puertas, como en el caso de Curro y otros muchos casos, de gente que quiere seguir trabajando porque por las características de lo que tiene entre manos, pues lo puede y lo quiere seguir haciendo, ¿no? Pues esto es solicitándolo a la Seguridad Social, si cumple los requisitos, que normalmente suelen ser requisitos de años cotizados, y en el momento de que tengas aportes el trabajo que vayas a hacer, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, te dicen las condiciones y se activa. Es algo instantáneo, es algo que se activa rápidamente. Ya te digo, se permite compatibilizar una actividad con la otra. Es decir, estar jubilado, pero estar jubilado activamente. Y viene muy bien. Yo creo que incluso más allá de lo económico, viene muy bien para quien pueda, por supuesto, o quien quiera, para nuestro estado mental, que como el de Curro, me consta que es muy bueno.
Claro. Curro, ¿tú estás contento con esta vuelta al trabajo, a la actividad? ¿Lo recomiendas a la gente esto de mantenerse activo?
Sí, sí. Por supuesto, a diario, pues a mi pueblo me conocen mucho, ya saben que estoy haciendo estos trabajitos de televisión, porque ya me han visto la televisión bastantes veces en las distintas cadenas, y la verdad, cuando me preguntan, pues lo animo a que se presente a casting, que es muy activo, porque es que hay algunos que me dicen que se han aburrido desde que se jubilaron, porque no son personas de ir al bar a jugar dominó, cada uno tiene su afición, y digo, pues mira, apúntate a un casting, perfil hay para todos. Ya te buscarán uno que coincidirá con el tuyo, irás, porque yo de verdad, desde que me presenté, pues estoy muy, muy contento. Y desde aquí animo a todos los jubilados y además le digo que es compatible con su jubilación, que no tengan miedo porque es compatible con su jubilación. A su jubilación no le van a tocar porque hay una ley que ya se aprobó hace algunos años.
Pues que Curro Cordero, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver si te vemos triunfando, ¿eh?, en el mundo del cine o en las series.
Muchísimas gracias.
Gracias Curro, un placer.
Por invitarme, y a José María, gracias,
Curro. Claro, camarero, sí, es verdad que no. Fíjate lo que dice Curro, él anima a todos los jubilados a que se apunten a una agencia de casting, a ver si vamos a tener a todos los jubilados ahora como actores.
Bueno,
¿no?
yo entiendo pero, que la situación...
Pero fíjate, un profesor puede seguir trabajando, un periodista, o sea, hay profesiones en las que quien quiera puede alargar un poquito la edad de jubilación, que no estamos picando en una mina, ¿no?
Eso, yo siempre digo eso, que no somos... Hay profesiones que te permiten, o por la salud que tengas, por tu estado de salud...
Hay profesiones muy físicas, bueno, que están pidiendo, de hecho, la jubilación antes de los 65 años, porque es imposible llegar en buenas condiciones a esa edad, ¿no?
Una cosita rápida, Pilar. Hay que diferenciar esta jubilación activa, que es decir, cobras la pensión y al mismo tiempo cobras una nómina, con la jubilación demorada, que es otra posibilidad, que es que cuando llega el momento de tu jubilación dices, no, yo voy a seguir trabajando, no quiero cobrar una pensión porque mi estado físico, mi estado mental me lo permiten. En ese caso, lo que hay luego es una bonificación, una compensación para ti que te da la Seguridad Social por haber estado uno, dos o tres años más de lo que te correspondía trabajando, y luego hay eso, una compensación que te la reciben. Esto es otra posibilidad que cada vez va a más, cada vez hay más gente que se jubila demoradamente y también cada vez hay más gente que se jubila activamente, es decir, compensando, o sea, combinando la pensión con la nómina o con el trabajo como autónomo.
Camarero, me queda nada, así que te pido la máxima brevedad. A partir de 2026, la Seguridad Social toma los últimos 25 años cotizados para calcular el importe de la pensión. O como novedad, los últimos 25 años y 4 meses, ¿no? Descartando los 2 meses peores en cotizaciones.
Vamos a ir al sistema de que nos van a tener en cuenta los últimos 29 años, esto será dentro de unos años, ¿eh? 29 años, descartando los 2 peores que tengamos porque hayamos estado en paro, porque no hayamos trabajado, lo que sea. El año que viene comienza este nuevo sistema añadiendo eso, 25 años más 4 meses de cotización, y puedes descartar los 2 peores porque hayan surgido determinadas épocas en tu vida donde no hayas trabajado. Esto va a ir implementándose poco a poco también.
Y la última pregunta, ¿cuál es la mejor forma de ahorrar más allá de la pensión, de cara a la jubilación?
Bueno, pues lo estamos viendo, Pilar, sobre todo digo desgraciadamente para muchos jóvenes, la mejor forma ahora mismo, o por lo menos es que cuando te vayas a jubilar, tener una casa, tener una vivienda pagada, evidentemente, no tener una hipoteca, no tener un alquiler y por lo menos tener tu pensión con la que no te tengas que desprender mucho dinero. A partir de ahí, si has podido ahorrar, por supuesto, cualquier fórmula de inversión, fondos de inversión, seguros de ahorro, planes de pensiones también. Hay que mirar mucho de cara al futuro, porque es que nos quedan muchos años por vivir cuando nos jubilemos, y en muchos casos con muchos gastos que no sabemos que tendremos que afrontar a medida que envejezcamos un poco. Entonces, yo creo que es muy importante, sobre todo, la vivienda. 65 o 67 años cuando nos jubilemos, tener la vivienda pagada. Y a partir de ahí, ya el resto de ahorros.
Ahora, lo tienen claro los jóvenes, los pobres. No pueden
acceder a la vivienda. Claro, por eso lo digo. Por eso yo sé que es complicado.
Cuando se compren una casa, que no se puede ser a los 30 y pico años, a los 40 años, que se la compra mucha gente, como pidas una hipoteca a 25 años a 30 años, ya te has plantado, ¿eh? Ya te has plantado a los 70 años, claro, pagando hipoteca. Tremendo.
Por eso las hipotecas no se pueden o no se deben pedir a más de cuando cumples 65, 66, 67 años, en la medida de lo posible. Para cuando llegue ese momento, tener liquidada esa deuda y vivir en la mejor medida de lo posible.
Pues José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, gracias.
Gracias, Pilar.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Seguro que algún grupo de jubilados tiene los jubiletas como nombre de WhatsApp. Rosa Rosado, estoy convencida.
Hombre, posiblemente, porque la verdad es que poniendo nombres de grupos de WhatsApp somos muy creativos. Mira, de eso estamos hablando esta tarde, ¿no? Que nos cuentes los que tienes en tu móvil, el grupo de la familia, el de amigos, grupos alternativos, qué nombre les has puesto y por qué. Y vamos a ver quiénes son los rurales empresarios.
Hola, gente. Pues nosotros éramos dos parejas que compramos una casa y le hicimos casa rural. Y entonces, claro, para todo el tema de la elaboración y de los arreglos y de todo, pues claro, estábamos hartos de mandarnos WhatsApp entre los cuatro. Y entonces decidimos hacer un grupo, y como no sabíamos qué nombre ponerle, le pusimos Los Rurales Empresarios. Y ahí se ha quedado, ahí seguimos, y es un grupo que bueno, pues que nos hizo gracia y así quedó. Los Rurales Empresarios.
Bueno, los grupos están muy bien porque ahí sintetiza un poquito el de lo que va el grupo y sobre todo pues une a las personas, como es el caso de Clara.
Hola, gente. Yo vivía en Salamanca, pero me vine a vivir a Madrid. Cuando llegué aquí, una de mis amigas ya tenía un grupo. Y cuando me añadieron al grupo, vi que se llamaba Locomía. Al principio no lo pillé, no me di cuenta de por qué. Pero, claro, somos todas mayores de 55 y nos dan muchos sofocos. Y todas, menos yo, llevan un abanico en su bolso.
Todas menos ella, de momento, no descartemos la opción abanico
eso
al bolso.
Eso es, hay que decir de momento.
Yo creo que a estas alturas ya todos deberíamos tener un grupo que todas, que sea loco mío. Es que es buenísimo.
El abanico, que no nos falte.
Efectivamente, y ojito con las grecas.
Hola, gente. Pues yo tengo un grupo de WhatsApp que se llama Las Grecas. Y no por el grupo musical precisamente, sino porque de alguna forma, un grupo de amigos de toda la vida. Lo llamamos Las Grecas porque decíamos que cuando salíamos, cuando éramos más jóvenes, íbamos a volver a casa como las grecas. Pues así, ¿no? De aquella manera, un poco piripis, un poco pasados de vueltas. Y ese grupo nos identifica desde hace un montón de años, 20 o 25 años. Por eso somos Las Grecas. Yo cada vez que lo veo, me acuerdo de muchas noches de fiesta y de verdad que no puedo dejar de reír.
No me extraña.
Las Grecas.
Bueno, es que los amigos pues tienen estas cosas, claro.
Hola, gente. Nosotros tenemos un grupo que se llama El Pacto de Varsovia. Lo que pasa en el grupo no sale del telón de acero. Buenas tardes.
Lo que pasa en el grupo se queda en el grupo. Bueno, pues hay de todo tipo de grupos de nombre y condición. Así que cuéntanos esos nombres que tienes en los grupos de tu WhatsApp en el 607-150602.
Y ahora lo que contamos es este mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago, nos tienen contentos, pero hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de todos los seguros que tú tengas, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
Y he venido para pedir ayuda y me han ayudado en tema de alimentos y ahora me he puesto voluntariada para poder ayudar los demás.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri. Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo hoy, en el Black Friday del Corte Inglés, aprovecha y canjea tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza, ocio y mucho más. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina esta medianoche. Más información en Amazon.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo un euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí va la receta.
Vamos, especial.
Cuantos más seamos, mejor. Guisos muy ricos, postres de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate.
Y el bogavante 6,99. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Al caer la tarde, Expósito.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
Y he venido para pedir ayuda y me han ayudado en tema de alimentos y ahora me he puesto voluntariada para poder ayudar los demás.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE en este lunes 1 de diciembre, en el que, por supuesto, nos acompaña también él, nuestro Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Madre mía, ¿Jimeno o Joaquín Sabina?
Es un homenaje a Joaquín. He venido con esta voz, estoy malo como un perro. He dicho, qué mejor homenaje, ¿no?, para este maestro, carajo. ¿Sabes qué ha pasado?
¿Qué te pasa?
Llevo 2 semanas a dieta.
Sí.
3 kilos que he perdido.
Sí, que está muy bien.
2 semanas malo. No será tan bueno.
No será tan bueno ponerse a dieta.
Efectivamente, esto es una... Oye, mira, tengo gallos, es como un adolescente.
Sí. Estás tocadito, ¿eh?
Estoy tocadito. Esto que acabo de decir de las dietas no serán tan buenas, que mira cómo estoy, es una frase de cuñado. Y sí, amigos, hoy os traigo volumen 2 de frases de cuñado. Porque me he propuesto hacer una por semana de cara a Navidades para que nos vayamos preparando.
Hay tantas es que no. Este tema da de sí, efectivamente.
Vamos a intentar terminar todas las frases con el... ¿Eh?
Venga, vale, como el otro día.
Y es una edición especial, es el cuñado en el bar, que es su lugar favorito.
Sí, ¿eh?
Frase número 1. Después de tener el plato ya limpísimo, haber rebañado todo con pan, le dice al camarero, esto me lo pones para llevar.
¿Y cómo tenemos que terminar?
Que no te sale.
No soy tan cuñada como tú.
Ahí está. Por ejemplo, en un bar.
Sí.
Estás con la cañita y el cuñado típico le dice, oye, maestro, jefe, dale una patada al olivo y ponte unas aceitunas. Hablando de pedir, y esto lo hacen mucho los cuñados, oye, ponme unas alitas, pero que no se vayan volando.
Oh, por favor. Los cuñados con estas frases siempre.
Un cuñado cuando pide un café tiene que jugar a la broma. Porque además si es el café después de comer ya se ha tomado sus 5 o 6 vinos, 7 cervezas, ¿sabes lo que te digo? Ese cuñado que dice, quiero un café solo, así que todo el mundo fuera al bar. Luego ya el punto increíble ya del cuñado pidiéndose un café es... A ver, maestro, tráeme un café y un cuchillo, que lo quiero cortado.
Madre mía. Claro, y estas frases se repiten siempre y muchísimas personas porque hay muchos cuñados.
Efectivamente, además ya están llegando las fechas navideñas.
Propias para ello, claro.
Y además un cuñado ahí es su temporada,
se
como
viene
las
arriba,
setas.
Se
como
viene
las,
arriba.
Que termina la temporada de setas y empieza la temporada de cuñados. Frase número 6. Está fumándose un piti, porque el cuñado de base fuma. Está fumándose un piti en la puerta del bar y pasa un Mercedes o un Ferrari y dice, mira, ya, me lo están aparcando.
Esta es muy de cuñado, efectivamente.
Es muy de cuñado también.
Oye, estoy sufriendo, ¿eh?
No sufras. Sí, Sabina se ha hecho una gira con esto y durante 10 años.
Sí, espero que te dure menos de 10 años,
bueno,
este catarrazo.
Bueno, no sé, pero que la gente se acostumbre, a ver. Sí.
Bon Baronín tiene, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí. Entre Sabina y Torrente.
Ahí está, encima de cuñados. Frase número 7. Llega el cuñado de libro y dice, oye, ponme un cubata, pero con poca Coca-Cola, que mañana madrugo. Frase número 8. Un cuñado en un restaurante es un cajón sin fondo. Porque, por ejemplo, dice, camarero, ponme un secreto ibérico, pero no se lo digas a nadie. ¡Ay, los cuñados en Navidad! Frase número 9. Están en el bar, llegan los postres y le dice al camarero, ponme una tarta al whisky, pero quítale la tarta. Y terminamos con el momento favorito de un cuñado, que es cuando pide la cuenta. Y una que no voy a decir que no, me ha gustado. ¡Jefe! Tráeme la cuenta y un policía que corra poco.
Esto es muy de cuñado, efectivamente.
Prometo traer más.
Claro, si es que hay tantísimas frases que le podemos dedicar mucho ranking. Mucho ranking de Jimeno a los cuñados que, bueno, estamos en 1 de diciembre, pues empiezan a venirse arriba ya en esta época del año porque triunfan, especialmente cuando llegan las Navidades. Jimeno, ¿qué te diría un cuñado para el catarro? Pues que le eches un poco de coñac a la leche, ¿no? O algo así.
Tómate un coñac con leche, pero sin leche.
Pues ala, aplícatelo. Bueno, no te lo apliques. No. Mejor tómate lo que te ha dicho el médico.
No me animes.
Gracias, Jimeno.
Hasta mañana.
Mejórate. Hay dos 2 positivos confirmados, 8 sospechosos y otros 40 jabalíes que aparecieron muertos están en este momento en análisis. Es el saldo del brote de peste porcina africana en Cataluña. La Generalitat ha establecido un perímetro de seguridad de 20 kilómetros que afecta a 64 municipios. También hay 300 efectivos desplegados en la zona, entre ellos 80 agentes de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Esta es la situación ahora mismo en Barcelona, donde 3 décadas después se ha vuelto a detectar un brote de esta peste porcina que se daba ya por erradicada en nuestro país. Esta enfermedad, si se descontrola y entra en granjas de cerdos, puede acabar con todos sus animales en cuestión de días porque es altamente contagiosa. La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica, extremadamente mortal para jabalíes y cerdos, pero no se transmite a humanos. El punto negro de este brote está ahora mismo en el Parque Natural de la Collserola, a las afueras de Barcelona. Allí nos vamos con nuestra compañera Yolanda Bernal. Yolanda, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo está la situación ahora mismo, Yolanda?
Bueno, pues tú lo decías, ¿no? Desde primera hora de esta mañana hay desplegados en la zona 117 efectivos de la UME, 25 vehículos que se suman, bueno, pues a los 400 agentes de Mossos de Escuadra, de agentes rurales que ya estaban desplegados sobre el terreno desde el viernes. Es una zona bastante complicada porque hay muchísima vegetación y la búsqueda se está haciendo de forma muy minuciosa y por eso lo que se ha hecho es dividir el terreno en cuadrículas, ¿no? De unos 300 metros cuadrados. Y se asigna un equipo a cada una de estas zonas. Y todo ello, bueno, pues con la ayuda de drones para localizar a posibles animales muertos, con trampas, con barreras químicas. La parte positiva, por decirlo de alguna manera, Pilar, es que todos los casos están apareciendo en el mismo foco, en un radio de 6 kilómetros, en la zona de Cerdanyola. Con lo cual, de momento, no es necesario modificar este radio de restricciones que tú comentabas antes. Y la mejor noticia es que la infección no ha entrado en las granjas, al menos de momento, porque eso sí que agravaría mucho la situación. Hay unas 36 explotaciones en la zona afectada de Collserola que siguen confinadas. Se han hecho pruebas a todos los animales de estas granjas y los resultados a esta hora son negativos.
Yolanda, se apunta un bocadillo como principal hipótesis del inicio del brote.
Sí, esta primera teoría apunta a un jabalí que se habría comido un bocadillo contaminado procedente de Europa y a partir de aquí, bueno, pues se habría ido extendiendo porque es una enfermedad, como tú decías, muy, muy contagiosa entre los animales. Por la zona donde aparecieron los dos primeros animales muertos, en Cerdanyola, como te decía, pasa la AP7 con mucho tráfico de camiones precisamente procedentes de Europa y, de hecho, una de las cosas que se están analizando en los laboratorios es si la cepa coincide con algunos de los casos que se han detectado previamente en Europa. O sea que estamos muy pendientes de los resultados del laboratorio.
La peste porcina entró por primera vez en Europa en 1957, apareció en una granja portuguesa, pero consiguieron controlarlo después de sacrificar a 10.000 cerdos. El brote pudo controlarse así. Sin embargo, en 1960 reapareció en nuestro país vecino. Desde territorio portugués saltó a España. Era tan complicada de controlar que en 1985 se desarrolló un programa nacional de erradicación. Es sencillo, pero durísimo para los ganaderos. Si había un cerdo contagiado en su granja o con sospecha alta de contagio, había que sacrificar absolutamente al resto de animales. En 1995, España fue declarada libre de peste porcina. 30 años después, el miedo a contagios masivos en granjas vuelve a aparecer por todo nuestro país. Jaume Avernis es ganadero desde hace más de 40 años en Cataluña. Jaume, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jaume.
Preocupados, como no podemos estar de otra manera en este momento.
¿Tenéis miedo de que esto pueda extenderse como pasó hace décadas en nuestro país?
Bueno, miedo. Tenemos respeto porque, evidentemente, tal como habéis dicho, estamos hablando de una enfermedad muy virulenta y pues el miedo está en que se traslade de este primer foco donde se están encontrando todos los jabalíes muertos y que pueda aparecer en una granja. Este es el miedo, porque cambia mucho hablar de jabalís a hablar de porcino de capa blanca en una explotación ganadera de porcino. Cambia totalmente. Todo y que, evidentemente, los dos positivos del día 28 ya ponen en el calendario un antes y un después en el sector porcino español. Mientras mantengamos que los positivos salen en esta zona concreta del primer radio de 6 kilómetros, pues podemos estar tranquilos, entre comillas, porque el foco se ha cogido, parece que a tiempo, y pues lo tenemos muy, muy focalizado y trabajando, tal como estáis diciendo y explicando, con el máximo de efectivos y priorizando que esta zona tiene que quedar limpia, saneada y que se encuentren todos los animales que aquí están y que no puedan trasladarse, que no puedan trasladar este virus a otras zonas, que luego, evidentemente, el problema cogería otra magnitud.
Jaume, ¿cuántos cerdos tienes tú?
Yo tengo una explotación ganadera de 1.200 madres en Alcarràs, en un pueblo de la provincia de Lleida, donde pues el sector ganadero porcino es el más importante en diferencia. Estamos en una localidad que muchos años, y aún es así, es de las localidades con un censo ganadero más importante de toda Europa. Estamos conviviendo desde hace muchos años con nuestro ganado y hemos tenido, yo pues, físicamente ya participé en la erradicación de este año 93-95, donde nuestra granja, en aquel tiempo era más reducida que ahora, pues tuvimos que sacrificar 300 cerdos que cogieron la enfermedad.
Pero Jaume, ¿ahora mismo habéis aumentado esas medidas de prevención a raíz de este brote?
Es lo que yo ya he explicado en varios medios, que tenemos que elevar el listón. O sea, tenemos unas medidas muy, muy punteras y así se han demostrado. Pero delante de lo que ahora tenemos que repasar cada ganadero y ganadera en nuestra explotación, que todas las medidas que estamos cumpliendo estén al 100% de implantadas y que no haya ningún error por parte de nuestra propia visibilidad de las explotaciones ganaderas.
Hay que dejar claro, Jaume, que esta peste no puede afectar a las personas ni por estar en contacto con los animales, con cerdos o con jabalíes, ni por comer su carne. Lo digo porque lo último que os hace falta a vosotros a las puertas de la Navidad es que exista un temor generalizado sin una base además científica. Jaume Bernis, ganadero de Cataluña desde hace 40 años. Jaume, gracias por atendernos, que vaya todo bien.
A vosotros por dejarme el espacio y poder explicarlo.
Gracias, Jaume. ¿Pero qué es exactamente la peste porcina? ¿Por qué es tan contagiosa entre cerdos y jabalíes? ¿Cómo es posible que no nos afecte de ninguna forma a los humanos? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Juan José Badiola, que es veterinario y catedrático de la Universidad de Zaragoza. Juan José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo yo creo que es esto, ¿no? Un llamamiento a la calma, porque como decíamos, este tipo de peste no afecta a los humanos, ni por estar en contacto con animales infectados, ni por comer carne, ¿verdad?
Efectivamente, no. Este virus no tiene como destino la infección humana, en absoluto.
Juan José, quiero que escuches a Alejandro. Él es cazador desde hace más de 20 años.
Los cazadores llevamos años advirtiendo de esta sobrepoblación de jabalí. Ahora mismo los datos estiman que hay en torno a 2 millones de jabalíes en nuestro país. Es triste que tengan que pasar estas cosas para que realmente nos demos cuenta del problema que supone la sobrepoblación de esta especie.
Habla de esa superpoblación de jabalíes. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? ¿Realmente es así?
Sí, es así, efectivamente. Ha habido realmente hoy casi la población de jabalíes en España se puede considerar una verdadera plaga. Es decir, que son animales que tienen una gran prolificidad, es decir, son muy prolíficos. Cada cerda tiene varios hijos, varios jabatos, ¿verdad? No sé si incluso en algunas carreteras se ha visto cuando cruzan, ¿verdad?, la madre y su descendencia, 7, 8, 9 o 10. Y claro, pues la capacidad de propagación de la especie es cada vez mayor y mayor.
Claro, por eso también están bajando cada vez más a zonas urbanas, que es muy habitual verlas en ciudades.
Claro, efectivamente. Eso es una novedad, pero una novedad que no es tan novedad, porque ya hace algunos años que ahí mismo, en la zona donde se ha producido el problema, bajaban los cerdos a consumir en las poblaciones aledañas a Barcelona. y la gente, los ciudadanos lo observaban y lo notificaban. Oye, pues hemos visto un jabalí aquí que está comiendo de los contenedores o de gente, incluso deja la comida, los restos fuera de los contenedores.
Juan José, ¿te preocupa más este brote de peste porcina que el de la gripe aviar que estamos teniendo también, que hemos tenido en nuestro país, bueno, y en otros muchos puntos de Europa en los últimos meses?
Sí, esto es mucho más preocupante. Esta era la enfermedad más temible que podíamos tener aquí en España desde el punto de vista animal. ¿Por qué? Porque tiene sobre todo, tiene la ventaja, como ya se ha dicho, de que no afecta a los humanos. Esto es muy importante, ¿no? Porque eso sería terrible, que si además este virus fuera capaz de infectar a la especie humana, no sería un auténtico drama. Pero el problema está en las consecuencias económicas que ello trae. Claro, España somos el primer país productor europeo de cerdos en Europa. Somos el tercer país del mundo en capacidad de exportación de productos porcinos. Tenemos exportaciones a más de 100 y pico países del mundo, con miles y miles de toneladas. Claro, las consecuencias económicas que implicaría que cuando un brote de peste porcina aparece en un país determinado, en este caso España, inmediatamente algunos de los países importadores suspenden la importación.
Efectivamente, la peste porcina estaba erradicada, aparece este brote con nuevos casos que se están investigando y ya sabemos que no se transmite al humano, pero sí que las consecuencias económicas para los ganaderos y los que se dediquen a este sector pueden ser muy, muy, muy importantes. Esperemos que se quede en esto y no se extienda más. Juan José Badiola es veterinario y catedrático de la Universidad de Zaragoza. Juan José, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un placer estar con vosotros.
Gracias. Estamos ya en las 5:52 de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento perfecto para seguir conociendo vuestros nombres de vuestros grupos de WhatsApp, Rosa Rosado.
Pues sí, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con la familia? Pues puede ser la familia fantástica, Domingos en Familia, Mi Familia es la Mejor y alguna que otra más.
Hola, gente. Nosotros tenemos un grupo donde estamos mi marido, mis dos hijos y yo. Y ese se llama Tasajo y Pimentón. Ese es el grupo Tasajo. Hombre, somos de la Vera. Tiene que llamarse Tasajo y Pimentón. Tenemos otro grupo donde ahí ya no está mi marido porque dice que le mareamos con tanto WhatsApp. Lo utilizamos mis hijos y yo. Y ahí le mando yo recado de qué tenéis que hacer con la ropa, qué tenéis que hacer de comida, qué tenéis que hacer con esto. Ese grupo lo han hecho mis hijos y se llama... ¡Ay, mamá, qué pesada!
Ese grupo no mola nada, eso de ¡ay, mamá, qué pesada! Bueno, unas veces la prota es la madre y otras veces, bueno, pues el perrito.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros tenemos un nombre del grupo muy curioso, mi marido y mis dos hijos y yo. Nosotros tenemos un perro que se llama Rocky y le hemos puesto al grupo Rocky es nuestro rey, porque para nosotros es el rey de la casa. Buenas tardes, un saludo.
No te creas que no es largo el nombre, ¿eh?
Rocky es nuestro rey.
Pues sí, y no se hable más. Bueno, en esta familia ellas mismas se lo dicen todo.
Buenas tardes, gente desde Gran Canaria. Tengo el grupo de la familia que la llamamos las locas del psiquiátrico. Ahí lo dejo tela. Ese es nuestro grupo de la familia que somos, pues tres hermanas y dos sobrinas y una tía. Ahí está. Buenas tardes, gente.
Si lo mejor muchas veces no es el nombre, es el porqué.
Eso es.
Es el porqué.
¿En qué momento surgió ese grupo también?
¿En qué momento y el porqué de ese nombre?
Y la foto que lo acompaña.
Y la foto, efectivamente, todo eso. Bueno, y si hablamos de la cantidad de grupos que tenemos en el WhatsApp, eso también es una auténtica locura.
Buenas tardes, no sé si 230 como este compañero o alguno más. Yo tengo muchos grupos de trabajo, pedidos de material, comunicación, personal, cada grupo con un agente y entonces no saturamos tanto el grupo principal para que la empresa vaya funcionando. Además de los personales, que como gasto el mismo número para todo, pues pueden llegar a, pues eso, 200 grupos fácilmente.
¡Qué barbaridad!
¿Quién puede sobrevivir a 200 grupos en el móvil?
Los tienes que tener muy bien adiestrados, enseñados, ¿eh? Este silenciado, este también, ya. Este lo activo, este venga, lo dejo que no molestan demasiado.
Pero es una locura, pues son muchísimos grupos y si son tantísimos de trabajo, estás todo el tiempo permanentemente con el, tampoco lo puedes silenciar si son de trabajo, entiéndeme, que son importantes y tienes que tenerlos en cuenta.
Yo los silencio todos.
Bueno, en fin, no lo sé. Bueno, hoy hablamos de ese nombre de los grupos de WhatsApp de tu familia, amigos, en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si hay una fuga de agua, llamas al fontanero. Si hay una fuga de datos, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora con Wilet puedes ganar 400.000 euros. Sí, sí, con todos los ceros. Paga con Wilet tus repostajes y recargas o tus compras con la app hasta el 21 de diciembre. Y podrás ganar nuestro gran premio de 400.000 euros. Por cada euro, una participación. Cuantos más pagos hagas, más posibilidades de ganar. Más info en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Sin azúcar! ¡Disfruta sin azúcar!
¡Don Simón!
¡Disfruta, Don Simón!
Descubre todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formula tus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros.
¡Qué ilusión!
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora.